Es obvio que estamos viviendo un momento de crisis como no se recuerda en los últimos años. Las cifras que nos deja esta pandemia asustan, pero también te impactan imágenes que estamos viendo. Por ejemplo, esas colas para recibir comida en un banco de alimentos o la cantidad de negocios que han cerrado por el estado de alarma. Ni siquiera saben si algún día abrirán. Lo cierto es que en los peores momentos es donde se pueden ver también las grandes acciones, porque no importa dónde ni cómo lo hagan. Mira, en los próximos minutos quiero presentarte a varias personas que se dejan la piel para ayudar a los demás, porque al margen de los sanitarios, esta crisis nos deja otros héroes con los que vale la pena hablar. Hoy, en nuestro tema del día, ejemplos de solidaridad en tiempos de coronavirus. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day. Hoy por hoy, el país más afectado del mundo por la pandemia del COVID-19 es Estados Unidos. Más de 80.000 personas han muerto por culpa del virus desde que llegó al país. El epicentro de toda esta catástrofe es Nueva York, la capital del mundo. También en esto, ¿eh? Dentro de esa gran ciudad, el virus está haciendo más daño, evidentemente, en el barrio más pobre, el barrio de las películas, el Bronx. En este lugar el virus campa a sus anchas, muchas personas mueren encerradas en sus casas porque ni siquiera reciben asistencia médica. Bueno, pues allí nos encontramos a un sacerdote, un cura español que, junto con un grupo de voluntarios, está haciendo un milagro que consiste en repartir comida a domicilio para las familias más pobres, muchas de ellas infectadas y en cuarentena. Pablo González es ese sacerdote madrileño en el Bronx de Nueva York. Pablo, padre, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
Joder, eso digo yo. ¿Cómo estás, amigo?
Pues muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos trabajando un poco para ayudar a los más necesitados.
Oye, ¿cómo acaba un cura madrileño en el Bronx?
Bueno, pues en esta parroquia de Santa Rita, desde hace ya 20 años, el cardenal Rocco ha estado enviando sacerdotes de la diócesis de Madrid. El obispo de Nueva York se lo pidió por el tema del idioma, porque aquí la mayoría son hispanos. Claro. Y yo soy sacerdote de Madrid, pero soy misionero. Pertenezco al Camino Neocatecumenal y siempre he querido ser misionero, y el cardenal Rocco me envió aquí hace 9 años.
Ahora mismo, ¿qué es lo que haces exactamente? ¿Sigues, mantienes la parroquia medio abierta? ¿Sigues con tu vida normal? Pero aparte de eso, con la comida.
Sí, es que oigo varias voces y no escucho bien.
No, te decía, Pablo, que aparte de los ritos habituales, no sé si la parroquia se mantiene abierta, ahora estáis haciendo comida.
Sí, la parroquia la mantenemos abierta para la oración personal, eso está permitido. Las misas las hacemos en privado, las hago yo en privado, y luego la ponemos en internet. Y luego, pues la mayor parte del tiempo la dedicamos a ayudar a las personas que aquí, como son la mayoría inmigrantes indocumentados, pues no reciben ayudas, no llevan ya varios meses sin trabajar y, por tanto, no tienen absolutamente nada. Entonces, están necesitados de comida y estamos llevando la comida a las casas porque el aislamiento, el confinamiento en estas casas tan pequeñas es muy, muy complicado porque no tienen espacio realmente. Entonces, todos los miembros de la familia están enfermos y no pueden salir a la calle. Y por eso, pues gracias a los voluntarios, gracias a muchas donaciones que estamos recibiendo, podemos colectar la comida y llevársela a las familias. Muchas veces le llevamos incluso la comida cocinada, porque los adultos están enfermos y como sabéis, pues esta enfermedad a veces quita la fuerza y no permite nada, ni siquiera cocinar.
¡Qué horror! ¿Qué tipo de donaciones y quiénes son los voluntarios, Pablo?
Bueno, pues desde hace tiempo yo he recibido ayuda desde, gracias a Dios, tengo muchísimos amigos, muchos amigos que me están ayudando, que están en España y otros están aquí. Tengo un grupo grande de amigos americanos y latinoamericanos, también muchos españoles. Hay una asociación de españoles aquí en Nueva York que son fantásticos, me están ayudando y están pues enviando dinero. Algunos que viven aquí en Nueva York envían comida. Y luego yo tengo un grupo de voluntarios de la parroquia que son los que me ayudan a colectar esta comida, a colectar estas donaciones, preparar las bolsas y llevarla a las casas.
¿Cuál es el perfil de esos beneficiarios, de esos enfermos?
Bueno, pues son familias de latinoamericanos inmigrantes que han llegado aquí, que llevan bastantes años trabajando. La mayoría de mis feligreses son dominicanos, mexicanos, puertorriqueños. Luego hay otras nacionalidades también de Latinoamérica. Son familias que la mayoría tienen muchos hijos y tienen ingresos bajos, trabajan la mayoría en la construcción, en la limpieza, atención de enfermos, etcétera. Y claro, pues al quedarse sin el trabajo, no recibir ningún tipo de ayuda, los alquileres aquí además son muy, muy caros, pues han perdido todo ingreso y no tienen nada. Parece increíble, pero en este país, decirlo así, pero la preocupación de muchas de estas familias, la preocupación primera ahora mismo es la comida, porque no tienen absolutamente nada.
Es la miseria más absoluta. ¿Cómo es el barrio? Lo hemos visto en las películas. Algunos hemos tenido la suerte de pasear por él, pero ahora mismo, ¿cómo es el barrio? No hay ruido en el Bronx, es increíble.
Bueno, el barrio ha cambiado mucho, puesto que es una zona siempre muy ruidosa, con mucha siempre hay música escuchándose, hay mucha gente que está en la calle, también precisamente porque las casas son muy pequeñas, la gente sale inmediatamente a la calle, y ahora hay un profundo silencio, que ciertamente se agradece, aunque es una situación bastante extraña este silencio, y se escuchan también el cantar los pájaros, que antes era muy difícil escucharlo, ¿no? Pero hay una sensación grande de miedo, lógicamente, ante toda esta situación y de una gran preocupación, sobre todo hacia el futuro, ¿no? Yo creo que yo veo que la gente tiene esperanza con respecto a la recuperación de esta enfermedad, de este virus, pero el miedo está en el futuro. ¿Y después qué, no? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando esto vuelva otra vez y con los trabajos, etcétera?
Te iba a preguntar, ¿cuál es tu análisis de la pandemia en la capital del mundo? Porque estas cosas que voy a contar a un misionero ocurren en cualquier país de supuestamente subdesarrollado en los que hemos estado nosotros haciendo periodismo y vosotros haciendo misión. Pero que esto pase en Nueva York, ¿cómo es posible?
Bueno, en Nueva York pues ha golpeado de una manera inesperada y brutal, ¿no? O Nueva York, pues claro, con tantísimos millones de personas que vienen constantemente a esta ciudad, pues ha permitido o ha favorecido esta circunstancia que se haya esparcido el virus de una manera terriblemente espantosa, ¿no? Y claro, yo el análisis que yo puedo hacer, ¿no?, de mi visión de Nueva York, que es el sur del Bronx, que es muy distinto a Manhattan u otras, claro, partes de Nueva York, pues yo aquí lo estoy repitiendo mucho, que yo estoy viendo que sale lo mejor de cada persona. En medio de esta dificultad tan grande y de esta circunstancia donde hay tanto sufrimiento, donde las personas pues en las familias están viendo a morir a tanta gente, ¿no?, igual que en España, y no se pueden ni despedir, simplemente les entregan la urna con las cenizas, pues lo que estoy viendo es, sin embargo, cómo sale lo mejor de las personas, porque tienen deseos de ayudar, deseos de colaborar, y sobre todo la fe profunda de la gente. Los pobres siempre me han enseñado a mí la fe profunda que tienen, ¿no? Quizás los que no venimos de una situación de tanta pobreza tendemos más a quejarnos. Los pobres, sin embargo, lo primero que hacen es dar gracias a Dios cada día, porque Dios está con ellos, porque Dios les ayuda, porque Dios les sostiene, ¿no?, y les da cada día lo que necesitan. Y por eso, pues en medio de tanta dificultad y de tanto sufrimiento y tanta muerte, también hay una esperanza, ¿no? Porque es lo que estamos celebrando ahora en la Pascua, ¿no? Que Cristo ha resucitado y vence la muerte, vence, si ha vencido la muerte, pues vence los virus también.
Mira, mi compañera Belén Montes, que está oyendo el programa desde el estudio, me dice que pida algo, que necesitan. ¿Se os puede ayudar desde aquí? ¿Desde Madrid? ¿Desde España?
Bueno, pues lo primero y fundamental que necesitamos son muchas oraciones para que podamos continuar con la tarea que Dios nos ayuda, ¿no? Si estamos ayudando a los demás es porque Dios nos da la gracia para poder hacerlo. Por tanto, la oración es lo fundamental. Y luego, pues si alguien nos puede ayudar de alguna manera, pues siempre nos viene bien las ayudas económicas, lógicamente, para que podamos seguir comprando comida y productos sanitarios para las personas. Eso siempre nos viene bien, claro.
Pablo, ¿tú de qué barrio eres? ¿De Madrid?
Yo, del barrio de Prosperidad.
Hombre, la Prospe.
De la Prospe, de la claro. Prospe, efectivamente.
Pegadito a la M30, entre Arturo 6 y la M30, sí señor. Pablo González, un cura madrileño haciendo misión en el Bronx, en Nueva York. Gracias por acompañarnos en La Linterna, Pablo. Cuídate, mucha suerte.
Encantado, muchas gracias. Que Dios os bendiga.
Igualmente, Pablo, adiós. Chao, chao. No hay que irse hasta el Bronx para ver situaciones de precariedad. Para vivir de cerca la solidaridad, a veces solo tienes que acercarte a algún punto de tu ciudad. Seguro que hay muchos, ¿eh? Son miles las personas que han puesto su granito de arena para poder ayudar a las personas que más lo necesitan. Una de ellas es José Antonio. Verás, vive en Madrid y como cada uno de nosotros ha permanecido durante este confinamiento metido en casa, viendo las noticias, leyendo toda la actualidad relacionada con el coronavirus, se enteró de que en su barrio, en Chamberí, había una red de ayuda solidaria y decidió participar. A los pocos días vio que había mucha gente que necesitaba comida, mucho más de la que pensó en principio, y entonces decidió tomar una decisión para echarles una mano.
Se me ocurrió hablar con un amigo que tiene un catering y decirle que si podíamos hacer 40 o 50 comidas al día, en el que nosotros podíamos poner algunos ahorros y yo no sé qué, y bueno, pues le faltó como siempre tiempo para decirme que adelante, y empezamos con eso.
Comidas para los que sufren, pero también para las instituciones y organizaciones que están ayudando. En un primer momento empezaron por 50, pero ahora están a pleno rendimiento.
Las cantidades empezamos por 40, 50 comidas, pero rápido, en una semana estábamos en 200, y ahora con las peticiones que nos han ido haciendo, ya llevamos más de un mes que estamos por encima de 500. Ahora mismo estamos dando entre 650 o 700 diarias.
Ojo, en pleno centro de Madrid, en el barrio de Chamberí. Su trabajo diario está ayudando a dar de comer a muchas familias que lo necesitan. El perfil de esta gente es muy variado. La crisis ha afectado de golpe a personas que absolutamente nadie esperaba.
Ya no es gente de la calle, ya es gente con otro perfil. Algunos se tapan la cara y todo el tema. Y es gente que en esta época se le ha acabado el dinero que tuvieran y necesitan para comer. Ahora estamos dando comida a gente que hace mes y medio no tenía este problema. Y eso es un poco lo frustrante.
Quédate con este titular. Cocina Solidaria 2020. José Antonio y su mujer y unos amigos han dado un paso más y han creado este invento para intentar seguir sacando adelante a los vecinos que más lo necesitan. Cocina Solidaria 2020. Necesitan comida. Necesitan materia prima. Materiales para seguir haciendo menús, y para ello han abierto una página web.
Hemos puesto delantales, camisetas, todo tipo de cosas para que la gente o pueda donar o pueda hacer alguna compra, para poder intentar seguir con esto, porque la idea nuestra no es como está pasando en otro sitio, que es lo normal porque la gente tiene que empezar a trabajar, pero es intentar seguir esto el tiempo más largo que podamos, porque esto parece que va peor.
Va peor y para más tiempo, ¿eh? Cocina Solidaria 2020. Ellos lo cocinan, ellos lo reparten, necesitan la materia prima. Mira, y seguimos hablando de solidaridad, pero ahora me gustaría centrarme en uno de los colectivos más vulnerables y que por desgracia pasa muy desapercibido en esta época de confinamiento. Te hablo de las personas con discapacidad intelectual o con trastornos mentales. ¡Ojo! A ellos el encierro les puede llegar a afectar muchísimo más que a otros, imagínate. Puede alterar realmente su conducta. María es una de ellas. Lleva casi 4 años recibiendo ayuda de la Fundación a la par.
Cuando estaba aquí encerrada, que me apetecía salir, se lo decía a mis padres que por favor saliésemos un ratillo solamente por aquí cerca, con mascarilla y con guante, y bajábamos así. Y también pues me ponía yo sola a jugar al parchís o cosas así, o a leerme el libro. Cuando yo estaba nerviosa y eso, y no se lo he podido contar a mis padres, pues yo se lo he contado a ellos, y con ellos pues me han relajado más. Y eso, cuando tenía algún problema con mis compañeros, pues ellos me han ayudado, más que a mis padres, porque ellos son especialistas.
En este contexto, la labor de la Fundación es fundamental. Por ejemplo, en la Fundación A la Par se vuelcan para prestarles apoyo a distancia y ayudarles en todo lo que necesiten, aunque sea de forma telemática. Jorge López es psicoterapeuta y en época de confinamiento ayuda a estas personas a distancia. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, en este tipo de pacientes el confinamiento puede ser un infierno.
Sí, sí, sin duda. Esta situación es una situación complicada, yo creo que para todos, ¿no? El confinamiento es algo difícil para todos, y para estas personas que pueden presentar, como decías, una discapacidad intelectual, incluso un trastorno mental asociado, pues es más complicado, porque toda la gestión de las emociones pues puede acabar desembocando en una alteración de conducta o una dificultad mayor en nuestras casas y con la gente que convivimos, y lo hace todo más complicado.
¿Cuál es tu labor? ¿Qué haces, Jorge?
Pues mira, desde el centro de día de la Fundación A la Par llevamos ya más de 10 años trabajando con este colectivo, que es un colectivo muy poco visibilizado y que presenta, pues como decimos, grandes dificultades o grandes necesidades de apoyo. Entonces, el trabajo siempre ha sido aportar esos apoyos y acompañar a estas personas para que puedan retomar sus vidas y tener un proyecto que les motive y que les permita seguir adelante. El cómo lo hacemos un poquillo es siempre pues intentar acompañarles y darles ese soporte para que puedan realizar pues esa adaptación a la sociedad y sobrellevar las dificultades que presenta.
¿Y cómo lo haces? ¿Llamas por teléfono, vía telemática? ¿Cómo hablas con ellos? Porque debe ser muy complicado también, porque vuestra labor es muy cara a cara, muy de tocar.
Claro, justo. Cuando es un trabajo en el centro es muy presencial, de hecho vienen a diario, 7 horas al día, entonces estamos muy con ellos y acompañándoles mucho. Esta situación de confinamiento ha traído muchas dificultades a esta intervención. Entonces, esa parte de tocar, de acompañar y de generar vínculo y feeling, la hemos perdido un poquito. Intentamos suplirlo con las nuevas tecnologías. Yo creo que, como estamos haciendo un poco todos con esta nueva crisis, sacándole el máximo partido a las nuevas tecnologías, intentando hacer que se puedan sentir acompañados en casa, hablando con ellos, con sus familias, a veces por llamada, a veces por videollamada. No todos tienen posibilidad de tener recursos tecnológicos para hacer videollamadas. Entonces nos adaptamos un poquito a lo que pueden tener cada uno.
Oye, y en términos generales, sin entrar en ningún caso concreto, de cada individuo somos un mundo, imagínate cada paciente, pero ¿cómo reaccionan?
Pues bueno, yo fíjate que creo que tienen una capacidad especial las personas que han tenido más dificultades en su vida.
Seguro. Por pura supervivencia y de superación.
Exactamente,
¿verdad?
Exactamente. Entonces, reaccionan francamente bien, te acogen, parece que no hay ninguna dificultad añadida en todas las dificultades que presenta esta nueva situación. Y la verdad que son un ejemplo a seguir en este sentido. Entonces, realmente, cada vez que descuelgo el teléfono y llamo a alguna de estas personas, el acogimiento y la alegría que les da la llamada es sorprendente y
te sirve a ti de terapia más que a ellos.
Total, total. No te quepa duda.
Oye, ¿crees que este colectivo tan importante y tan multitudinario, no les olvidemos, son los grandes olvidados de esta crisis?
Pues te diría que yo creo que sí. Yo creo que el colectivo de discapacidad intelectual en general es un colectivo olvidado. Entonces, desde la Fundación a la par, siempre hemos trabajado con este colectivo, incluso visibilizando problemáticas asociadas a este colectivo, pues, por ejemplo, personas con discapacidad intelectual que tienen un trastorno mental, como ocurre en el centro de día, o que pueden tener situaciones de abuso, como ocurre en la unidad de atención a víctimas. Y creo que ese tipo de cosas, o sea, esta población, cuando tiene encima algún problema extra, esa parte no se ve nada. Y creo que es importante que la sociedad entienda que hay un colectivo que es muy importante, no solo por el número de personas, sino porque son personas y merecen ser atendidas y tratadas igual que el resto. Y creo que es importante que la sociedad tome conciencia de esto también.
Sin duda. Ya para terminar, ¿algún consejo? ¿Qué dirías a esas familias que conviven con afectados por algún tipo de trastorno similar? ¿Cómo pueden empujar o qué hacer?
Pues, como decías antes, creo que cada persona es un mundo, cada situación familiar o cada situación de convivencia puede ser muy diferente. Pero yo sí que creo que si nos podemos a pensar en cómo nos ha afectado esta situación a todos, podemos identificar cosas que le pueden estar pasando también a nuestro familiar con discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿no? Está la habilidad emocional que hemos tenido todo algún día de sentirnos más tristes o más nerviosos, esta preocupación excesiva, ¿no?, con tanta información en los medios, que haya podido expresarse en forma de angustia. Creo que el poder entender bien cómo nos estamos sintiendo nosotros y entender que nuestro familiar, que a lo mejor no tiene esa capacidad de expresárnoslo, igual que lo podríamos hacer nosotros, pero que puede estar sintiendo algo muy parecido a lo que estamos sintiendo todos, es importante que lo sepan y que puedan intentar ayudar a poner palabras a todos esos sentimientos y también transmitir esa cercanía y ese acompañamiento en estos momentos difíciles. Seguro. Creo que esas dos son las claves más importantes, quizá.
Jorge López, psicoterapeuta de la Fundación A la Par para ese colectivo con problemas de discapacidad intelectual. Gracias por atendernos, Jorge, y gracias por estar ahí.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Montes.
Hola, Ángel.
Mensajito de línea directa.
Esperemos que muy pronto los balcones vuelvan a ser balcones, los salones dejen de ser despachos y por fin las habitaciones ya no sean más colegios. Y en ese momento en el que tu casa vuelva a ser solo tu casa, ahí estará Línea Directa para ayudarte. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Una ayuda muy importante que te da Línea Directa para cuando todo vuelva a la normalidad. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. Y recuerda que en Línea Directa teletrabajan para ti.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.